Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Vaya desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, un saludo cordial y cristiano para toda nuestra querida radioaudiencia. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al concluir una semana más de estudio en este tercer ciclo trimestral para el año 2025. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal de la lección número 5, en la que hemos considerado uno de los eventos más sobresalientes de la historia del pueblo de Israel, cuando, encontrándose en Egipto, llegó el momento en que Dios cumpliría su promesa de liberarlos de aquel estado de esclavitud, y lo hizo de una manera gloriosa, manifestando su poder, su gracia y su misericordia salvadora hacia su pueblo. Al transcurrir el primer mes de este trimestre en el que estamos estudiando la lección titulada El Éxodo, viaje a la tierra prometida, en esta quinta lección hemos visto el desarrollo de eventos singulares de cómo Dios dio la oportunidad al rey de Egipto, el faraón, para que dejara ir libre a su pueblo que había sido esclavizado por siglos. Es importante que veamos el contexto histórico del evento de la Pascua, ya que Tutmosis III, que vivió entre 1504 y 1450, él nombró a su hijo Amenhotep II, el cual no era su primogénito, lo colocó como su corregente, pero solo durante un breve período. Así que es probable que Amenhotep II no estuviese presente en Egipto durante las 10 plagas, ya que estaba ocupado en una campaña militar. Cuando regresó, recibió la devastadora noticia de que su padre había muerto en el Mar Rojo mientras perseguía a los israelitas, como lo encontramos en Éxodo 14, 28 y 15, 4. De hecho, su hermano, el primogénito del faraón, murió durante la décima plaga. Esta última plaga fue el clímax de todas las oportunidades que Dios le dio al faraón y a su pueblo antes de que su juicio ejecutivo cayera sobre ellos. Y bien, hermanos y amigos, con esa introducción, estamos listos entonces para proceder con nuestro resumen semanal. Antes, damos gracias a Dios por permitirnos sobrevivir esta semana y porque nos permite entrar en las horas sagradas del Santo Sábado. Y en este momento dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Muy bien, Pastor Díaz. Fue para mí particularmente una semana un poco triste. Ha fallecido mi hermana Mayra Valera en Venezuela. Era una hermana con la que teníamos un vínculo especial. Prácticamente éramos de la misma edad. Así que eso trae un poco de tristeza a mi corazón, pero también la certeza de que un día Dios ha de levantarla y ella podrá escuchar la voz de Jesús, una voz como de trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ella estará a la espera de la resurrección, de la mañana gloriosa, cuando Jesús ha de venir a este mundo a implantar un reino de justicia perdurable. Alabo al Dios del cielo por toda la bondad y el cuidado que ha tenido con nuestra familia a lo largo de los años. Y en este momento de tristeza, pues confiamos nuestras vidas a Dios. Y hoy más que nunca ponemos en las manos de Dios pues nuestra existencia. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Señor, porque eres Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de salvación. Gracias por todo el bien que nos has prodigado. En tus manos ponemos nuestras vidas. Moldéanos, guíanos y ayúdanos, Señor, a estar preparados para tu segunda venida, para el momento en que has de llamar a todos aquellos que murieron en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, listos, hermanos, entonces, para proceder con el resumen de esta lección número 5, titulada La Pascua. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Éxodo 12, 26 y 27, donde leemos: y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Estas palabras encapsulan el propósito y objetivo para celebrar el rito de la Pascua allá entre los israelitas. Y el Señor le indica a Moisés que los padres en la familia debían estar preparados para contestar la pregunta de los niños en cuanto a cuál es el significado por lo cual nosotros observamos la Pascua. Y el Señor les dice: este rito debe servir como un recordatorio, como un monumento de la liberación de Dios, de su pueblo, de la esclavitud. En otras palabras, es un acto de agradecimiento por la obra liberadora de Dios. Muy bien, con la lección número 5, cerramos el desfile de las 10 plagas enviadas por Dios a los egipcios. Y en esta semana analizamos la décima plaga, la que alcanzó el clímax de todo el proceso de advertencia y llamado al faraón y a los egipcios para que obedecieran el llamado de Dios de liberar a su pueblo. En otras palabras, esta décima plaga viene siendo el último aviso y por lo tanto era necesario tomar la decisión final. En pocas palabras, se trataba de una cuestión de vida o muerte. Y en esta misma línea se nos planteó la pregunta: ¿cómo nos sentimos y qué hacemos cuando la gravedad de las circunstancias se posa sobre nosotros y tenemos que tomar una decisión que no solo afectará nuestra vida, sino también la de muchos otros? Ciertamente que Dios está más que dispuesto a concedernos sabiduría, entendimiento y poder para hacer lo correcto. El apóstol Pablo resume esta verdad en 1 Corintios 1:30, donde dice el apóstol: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y escribiéndole a los filipenses, les dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En fin, hermanos y amigos, entonces tenemos suficiente luz en la Biblia y en nuestra experiencia para que conozcamos los tiempos en que vivimos. Y bien, profesor Valera, estamos listos para continuar. Y el domingo nos trajo el subtema titulado Una plaga más. El profeta Amós declaró en cierta ocasión, en el libro que lleva su nombre, capítulo 3, verso 7, que Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Así que esto lo podemos corroborar cuando el Señor reveló al faraón lo que se avecinaba por medio del profeta Moisés. Definitivamente que este faraón recibió de Dios la más solemne advertencia de su justo juicio contra la explotación, la violencia y la idolatría responsables de las calamidades que se abatirían sobre su nación. Entonces, profesor Valera, en Éxodo 11, del 1 al 10, ¿qué advertencia encontramos aquí que Dios dio antes de ejecutar su juicio sobre Egipto?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios dio una solemne advertencia antes de ejecutar su juicio final sobre Egipto, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Esta advertencia no solo fue clara, sino también cargada de significado espiritual y de justicia divina. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de esto, él os dejará ir. Dios revela a Moisés que esta será la plaga definitiva. Se anuncia que morirá todo primogénito en Egipto, desde el hijo de Faraón hasta el hijo del siervo. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto. Dios estaba dando una advertencia. Los egipcios que oyeron esta advertencia y se prepararon conforme al procedimiento que Dios estableció, seguramente también salvaron a sus primogénitos. Dios hizo una distinción entre el pueblo de Israel. Pero a todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Dios declara que iba a ser una distinción entre Egipto e Israel, o entre los que por fe recibieran el llamado de la Pascua y aquellos que no lo hicieran. Esta diferencia subraya su soberanía y el cumplimiento de su promesa de redimir a su pueblo. Moisés anunció con firmeza y luego salió muy enojado de la presencia de Faraón. Verso 8, aunque se da una advertencia clara, el texto dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. No quiso dejarlos. No fue Dios el que manipuló el libre albedrío de Faraón, sino que Faraón se endureció por su propia voluntad y rebeldía. La advertencia no fue ignorada, sino hubo un rechazo deliberado de la voluntad de Dios. Aunque Dios es paciente, Él también es justo. Dio múltiples oportunidades para que Faraón se arrepintiera. Aunque el juicio fue anunciado, Faraón se resistió a él. El orgullo lo llevó al endurecimiento y esto a cargar sobre sí el juicio divino.
Claro que es así, profesor. Gracias. De manera que, hermanos y amigos, después de 3 días de oscuridad, que fue la novena plaga que azotó a Egipto, el faraón, en vez de humillarse ante Dios y reconocer su grandeza, se enojó contra Moisés y le prohibió volver al palacio. Pero Moisés no podía obedecer esta orden, pues era la vida misma del primogénito de Faraón la que estaba en juego. Así que en su papel de Dios para Faraón, Moisés debía advertirle de lo que estaba por hacer. Como dice Éxodo 11:8, ahora fue Moisés el que salió enojado de la presencia del faraón, claramente enojado por su terquedad y por las consecuencias de su decisión. Sí, a pesar del respeto que tenían hacia Moisés, muchos egipcios se negaron a escuchar la advertencia. Sin dudas que Dios es el juez y Él está en contra del orgullo y de la injusticia y de todos esos actos, como dijimos, de crueldad y egoísmo, pero sí Dios está del lado de quienes sufren, de los abusados, de los maltratados y los perseguidos. Definitivamente que Dios ejecutará su justicia, que es en verdad otra expresión de su amor. En fin, nosotros también deberíamos intentar ser tan amorosos y justos como sea posible. Sin embargo, podemos caer fácilmente en uno de dos extremos, ya sea hacernos por amor de la vista larga ante lo malo, ante lo que debe ser corregido, o por otro lado, ejecutar fríamente la justicia. Así no es Dios. De manera que no podemos conseguir ese equilibrio perfecto, y la pregunta es, entonces, ¿sería mejor inclinarnos más hacia la misericordia que hacia la justicia, o debería ser al revés? El Señor ha dejado sobradas razones en la Biblia, a través de la historia, de que Él extiende su misericordia hasta el extremo que ya no haya más oportunidad sino aplicar su justicia. Y el lunes estudiamos acerca de los preparativos para la Pascua y leemos en Éxodo capítulo 12 que Dios les dio por lo menos 6 indicaciones que los judíos debían seguir como preparación. En primer lugar, el verso 3 indica que toda la congregación de Israel debía tomar cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 14 de Nisán, al atardecer, se debía sacrificar al cordero. En tercer lugar, proceder a untar la sangre en los postes y en los dinteles de la puerta. Debían comer completamente la carne asada con panes ácimos sin levadura, acompañados de hierbas amargas. En quinto lugar, mientras la comían apresuradamente, debían estar vestidos y preparados para ponerse en marcha. Y por último, al salir de Egipto, debían seguir comiendo panes sin levadura durante 7 días. Definitivamente entonces que Dios estaba preparando a su pueblo para que comprendiesen su gracia y para que lo adoraran. Continuamos entonces el martes y allí vimos el papel que desempeñaría la sangre en la celebración de esta nueva festividad religiosa. Profesor, al leer Éxodo 12, 17 al 23, ¿cuál era ese papel importante que jugaba la sangre en el sacrificio?
Muy bien, Pastor Díaz, la sangre desempeña un papel central, simbólico, también protector en la celebración de la Pascua, la nueva festividad que Dios estaba instituyendo para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Y la sangre, dijo Dios, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese significado del Passover, de la Pascua. Dios había ordenado que la sangre del Cordero Pascual fuera asperjada en los postes, en los dinteles de las puertas. Esta sangre es la única señal visible que evita la muerte del primogénito en la casa donde era asperjada. No dependía de la nacionalidad, de la reputación, de las buenas obras, sino de la fe que ellos podían tener en la sangre de aquel cordero. Era la obediencia al mandato divino. La sangre era símbolo de restitución y redención, porque esa sangre derramada indicaba que la vida de un inocente, el cordero, había sido ofrecida en lugar del primogénito. Era el principio de sustitución. Es un principio fundamental en el sacrificio redentor de Cristo en la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que la sangre tenía un rol central. El verso 24 dice, guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos. No era solo un acto puntual, sino era un ceremonial perpetuo que recordaba la liberación. Cada año, la Pascua recordaba que solo por la gracia de Dios y la sangre del Cordero habían sido salvados. En el Nuevo Testamento, esta sangre del Cordero es un tipo, símbolo de Jesucristo, quien es el verdadero Cordero de Dios. Cristo es nuestra Pascua, dice Pablo ahí en 1 Corintios 5:7. Él fue sacrificado por nosotros. La sangre de Jesús nos protege del juicio eterno. Así que la sangre es protección contra el juicio, una señal visible de fe, un elemento central en la salvación, la sangre de Jesús, y tiene un tremendo simbolismo profético.
Así es, profesor, gracias. De manera que entonces, hermanos y amigos, vemos que el pan sin levadura era un símbolo del Mesías sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros, como dice Juan 1:29, que Jesús era el Cordero que quitaría el pecado del mundo. El manojo de hisopo que se empapaba en la sangre simbolizaba la gracia purificadora de Dios. En resumen, la obra redentora de Jesús era revelada a lo largo de todo este rito de la Pascua. Y el miércoles analizamos un tema muy gráfico, pero muy importante: pasar la antorcha. Allá en Salmo 145:4, David declara cómo pueden nuestros hijos conocer a Dios y su amoroso cuidado. Él dice: una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Sí, una familia debe hablar a otra familia acerca de Dios, de sus maravillosas obras y de sus enseñanzas, todo ello con el fin de transmitir el conocimiento bíblico a otra generación. Ciertamente que no podría utilizarse una analogía más apropiada que decir: pasemos la antorcha. Y entre otras cosas, ese era uno de los propósitos principales de la institución de la Pascua, para que sirviera como un monumento recordativo del poder redentor de Dios en favor de su pueblo. Por lo tanto, esa costumbre de celebrar la Pascua cada año tenía el propósito de rememorar las grandes obras que Dios realizó para liberar a Israel de la esclavitud. ¿Y qué mejor ambiente para mantener esa llama encendida que esta fiesta se convirtiera en una fiesta familiar? O sea, una ocasión para que los padres pudieran transmitir a sus hijos el conocimiento de Dios. Así que para nosotros todavía hay una enseñanza muy especial, y es que debemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos, hablarles de lo que Dios ha hecho, no solo en la historia, como hemos estudiado, sino también en nuestras propias vidas. Sí, debemos inclinarnos junto a ellos y adorar a nuestro Dios. Bien, finalmente, profesor, entonces, el jueves estudiamos el subtema El Juicio Divino. Y por supuesto, este juicio llegó con la décima plaga. Claramente que el faraón y el pueblo egipcio tuvieron 9 oportunidades para oír y obedecer la voz de Dios. Y en Éxodo 12, 29 y 30 leemos cómo Dios hirió a los primogénitos en cada familia egipcia. Entonces, profesor Valera, ¿por qué se centró Dios en los primogénitos? ¿Qué nos dice Hebreos 11, 28 y 29 al respecto?
Muy buena pregunta, Pastor Díaz. ¿Por qué centrarse en los primogénitos? Es que el primogénito representaba lo más valioso de cada familia. En la cultura hebrea y egipcia, el primogénito era el heredero, el orgullo, la fuerza del hogar. Al herir Dios los primogénitos, estaba juzgando lo más preciado de Egipto, mostrando que ningún poder humano puede resistir su voluntad. Era una retribución por el crimen de Egipto. Faraón había ordenado la muerte de los hijos varones de los israelitas. Así que la décima plaga es una justa y proporcional retribución a lo que Egipto había hecho. También era importante porque de ahí en adelante todo primogénito iba a pertenecer a Dios. Conságrame, todo primogénito mío es. Ahora Dios estaba reclamando como suyo cada primogénito de Israel, el primogénito que simbolizaba la vida del pueblo entero, y el rescate de Israel requería la sangre de ese cordero de Pascua. Hay una lección de fe y obediencia. Dice Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Solo la sangre del cordero aplicada en los dinteles de las puertas podía proteger de la muerte. La sangre de Cristo nos protege del juicio eterno. Esto apunta a la obra redentora de Jesús, nuestro cordero pascual, cuya sangre nos libra del pecado, de la muerte eterna, del juicio eterno. Hay muchas lecciones. El pecado tiene consecuencias serias. La salvación depende de la fe en la sangre. Así como los israelitas fueron protegidos con la sangre del cordero, hoy en día somos salvos únicamente por la sangre de Jesús, como lo dice 1 Pedro 1, 18 y 19. También lo más preciado debe ser entregado a Dios. Eso era el significado del primogénito. Lo mejor de nuestra vida, lo más importante, debemos rendirlo siempre a los pies de nuestro Dios.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, es interesante esta pregunta de por qué Dios determinó que los primogénitos murieran por no obedecer su voz. Y aquí tenemos dos aspectos que debemos subrayar. Y es que recordemos que el faraón egipcio, que no conoció a José, dio la orden de matar a todo varón primogénito de los hebreos para que no siguieran multiplicándose. Ahora bien, en la determinación divina de que los primogénitos murieran, esto estaba condicionado que para evitar que así sucediera, toda familia debía colocar la sangre de un cordero en los dinteles y los postes de las puertas. Y la pregunta es, ¿acaso no habría familias en Egipto que sí atendieron ese llamado, que creyeron en lo que Dios había dicho a través de Moisés y que eventualmente salieron de Egipto con los israelitas y formaron parte de aquella multitud que los acompañó? Pienso que algunos egipcios aceptaron la condición para que su primogénito no muriera. De esta manera se mostró otra vez la misericordia de nuestro Dios. Sí, definitivamente que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias. Bien, hermanos y amigos, por causa del tiempo, ha llegado el momento del cierre de este resumen. Antes de hacerlo, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar la lección número 6, titulada A través del Mar Rojo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.